Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.
A nosotros nos han notificado hace un par de días de que ha salido este fallo. Es un fallo que ha salido por unanimidad, o sea, todos los jueces fallaron a favor de la UNBIME. Y bueno, esto es muy importante en realidad. Uno podría decir un poco como que deviene en abstracto, porque ya la elección se hizo, ¿no? Habría que introducir cuál es el problema del tema, pero es muy importante porque tiene que ver también con lo que va a suceder en Lumbime en la inmediatez, ¿no? En los próximos meses.
Antes de pasar a eso, doctor, ¿por qué no vamos por partes? ¿Cómo se genera esta controversia?
Bueno, esta controversia se genera por un conflicto. Cuando nosotros, vos te acordás, cuando vengo yo acá a la universidad, me pidieron básicamente dos cosas, que eran las más importantes que había que hacer, que tenía que ver con la normalización de la universidad y la creación de la carrera de medicina. Eran las dos funciones, todo el mundo estaba con una carga emocional muy fuerte con esos dos temas. Hablando del tema de la normalización de la universidad, nosotros nos encontramos con un estatuto que habían elaborado la doctora Ciufo, que era el único estatuto, era un estatuto provisorio porque era una universidad en proceso de normalización, un proceso de normalización extremadamente largo para lo que son las universidades argentinas. Es decir, la UNBIME en el contexto nacional está muy atrasada en ese sentido, ¿no? Estamos muy atrasados como universidad. Y bueno, ahí había, bueno, de ese estatuto nosotros tocamos muy pocos artículos en realidad, pero nos pareció que era muy importante aclarar uno de los artículos que tenía que ver con las condiciones para poder ser candidato a rector y vicerrector. Básicamente las condiciones eran las mismas que se decía siempre: tenía que ser argentino, tenía que tener más de 30 años de edad, poseer título universitario por lo menos con 10 años de transcurrido a la fecha de haberlo recibido. Y después decía que tenía que haber accedido, el estatuto de Ciufo decía que tenía que haber accedido al sistema universitario a través de un sistema de concurso. ¿Eh? Y bueno, había que tener 3 años de antigüedad en el cargo, ¿no es cierto? Ser profesor emérito, y decía que iban a durar 3 años en el cargo, ¿eh? Y no decía más nada. Nosotros le hicimos un par de ajustes al artículo ese, que fueron los que devinieron en esta presentación judicial por parte de Arnoldo Pucci y un grupo de docentes en la Cámara Federal en Mendoza, que es lo que se ha resuelto ahora. A nosotros nos parecía que el tema de que fuera solamente por concurso podía llegar a generar algún tipo de conflicto internamente acá en la UNBIME, habida cuenta de que había habido una situación. Había sucedido una situación particular en esta universidad, y era que había un grupo importante de docentes que habían accedido al cargo ordinario o efectivo a través de un concurso cerrado, también a través de unas paritarias que en realidad nunca se inscribieron y demás, pero se les había dado el concurso, habían rendido el concurso cerrado, habían obtenido su cargo, y nosotros consideramos que eso ya era un derecho adquirido. Pareció que era un derecho adquirido, más allá de que la paritaria, digamos, no hubiese estado inscripta. Ahora, ¿cuál era el problema? Esa condición de haber rendido un concurso, haber entrado a la universidad, entraron por un contrato primero, y después cumplieron una cierta antigüedad y les dijeron, bueno, mira, ahora te voy a llamar a un concurso para efectivizar tu cargo, y ese concurso fue cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Quiere decir que solamente podía rendir la persona que estaba contratada, que estaba usando el cargo. Eso está en contra de la Ley de Educación Superior, que te dice que como el sistema es de universidad pública, tiene que dar las mismas condiciones a todas las personas que se quieran presentar ese cargo, por lo menos al cargo efectivo.
Eso significa abierto, público y de antecedente y oposición.
Exacto. Abierto, se puede presentar a todo el mundo, público, tenés que darle amplia difusión, y con clase de oposición. Es decir, vos te tenés que preparar, tenés que presentar tu currículum, tenés que preparar una clase, y te toman una clase. O sea, se evalúan en los concursos dos cosas: los antecedentes, por un lado, y se evalúa la capacidad didáctica que queda reflejada en la clase que vos das. Esa condición, que es una condición que nosotros instalamos con los directores de departamento, y así se efectivizó prácticamente el 50% de la planta el año pasado para ir a las elecciones, no se había cumplido con un grupo de docentes que habían ingresado a la universidad, que no es ilegítimo como entraron, ¿eh? A ver, por favor, uno puede contratar, nosotros hemos contratado profesores de Córdoba ahora, ¿está bien? El punto de los raros, lo que daba un poco a contrapelo con la ley, es este proceso de efectivización del cargo. También las efectivizaciones de los cargos en general, en términos generales, son a través de este sistema, que está fijado en la Ley de Educación Superior. Entonces ahí, cuando nosotros modificamos el artículo, hicimos dos modificaciones. Dijimos, miren, perfecto, vamos a poner una condición. Para el cargo de rector, porque había mucha gente que había efectivizado ahí, y la única experiencia que tenía universitaria eran los 2-3 años que tenían en el UNBIME. No tenían experiencia en el sistema universitario. No habían sido profesores de la FICA, de la FASEGIC, bueno, gente que viene del ámbito universitario. Entonces es muy peligroso que conduzca a la universidad una persona que no tiene experiencia en el ámbito universitario, que no haya hecho investigación, que haya hecho poca docencia, que no haya hecho extensión, que no haya hecho gestión en la universidad. Eso es muy peligroso para el futuro de la universidad. Estas son cosas que se van a ver de acá con el tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos dos modificaciones. La primera de las modificaciones, adaptamos esa palabra por concurso a la Ley de Educación Superior. Por concurso, como fija la Ley de Educación Superior. Público, abierto, con clase de oposición. Y le introdujimos otra variante más, que nos pareció que era muy importante, habida cuenta de uno de los peores cánceres que tenemos en la República Argentina, que son las reelecciones indefinidas. Entonces le pusimos, y vas a poder ser candidato a rector o vicerrector alternado una vez, con un periodo de 4 años, pues está probado que los periodos mejores son los de 4 años, no los de 3. Los de 3 son muy cortos. La UNC le está cambiando a 4 años, muchas universidades están cambiando a 4 años, y vas a poder ser reelecto una vez más, solamente en el cargo de rector o vicerrector, y después de eso, nunca más en tu vida vas a poder ser candidato a rector o vicerrector de esta universidad, para garantizar la movilidad de las personas. ¿Está bien? Yo soy de la idea que una persona que esté 8 años ya hizo todo, dejó todas las bondades que podía dejar en la institución y debería también tener en esos 8 años la función de formar recursos humanos altamente calificados, más jóvenes, ¿no es cierto?, que tengan más empuje, que no estén cansados, que no estén desgastados por el trabajo y puedan continuar con un proyecto institucional de crecimiento y de expansión de la universidad y demás. Ese es el punto. ¿Eso en qué entró en conflicto? Entró en conflicto con una serie de profesores que habían accedido al cargo a través de los concursos cerrados. Ahí se plantea el conflicto. Bueno, nosotros el estatuto lo mandamos a aprobar a Buenos Aires con muchos problemas, porque prácticamente tocamos poco, o sea que del estatuto viejo ya tenía montones de problemas. Lo que armamos nosotros, más o menos lo mismo que estaba, siguió manteniendo los mismos problemas, pero este artículo lo modificamos. Esto de alguna manera, algunos docentes dijeron, esto es un abuso de autoridad, porque nos cercena a nosotros la posibilidad, como docentes efectivos, ¿no es cierto?, de presentarnos al cargo de rector. Entonces nosotros, ¿qué hicimos en ese momento? Le dijimos, bueno, no hay ningún problema. Si ustedes creen que tienen que han sido cercenados en sus legítimas posibilidades, habilitamos a través de una resolución la posibilidad de que concursaran sus cargos, pero abierto. O sea, que pusieran su cargo en juego. Es decir, yo era profesor adjunto efectivo. Bueno, perfecto, te llamamos un concurso específicamente en ese cargo. Ahora, ese concurso va a ser abierto, se puede presentar cualquier persona a ese cargo, y si vos lo ganás, listo, te quedás como efectivo ya en el marco de la Ley de Educación Superior y obviamente vas a poder ser candidato a rector. Hicimos todo ese proceso, todo ese plazo. Bueno, no se presentó nadie. Mucha gente no tenía ganas de meterse a ser candidato a rector, ni a vicerrector, ni nada, pero las personas que podían tener ese interés podrían haberlo hecho. Tuvieron esa posibilidad. Bueno, no lo hicieron. Hicieron un planteamiento ante la Cámara Federal en Mendoza. Y la Cámara Federal en Mendoza lo que dice, es larga la explicación, ¿no es cierto?, es muy jurídica y demás, pero básicamente marca 4 puntos esenciales. El primero es un dictamen por unanimidad. No hay vuelta acá. Y les obliga, falla a favor de la universidad, digamos, de la modificación del estatuto que nosotros hicimos, reconoce que debe ser así. Yo creo que este fallo debe sentar, probablemente, no lo sé con precisión, pero me imagino que debe sentar jurisprudencia a nivel nacional, porque no creo que haya habido un planteo similar antes en alguna otra universidad. Por otro lado, lo que dice que la paritaria, esa que ellos tuvieron, garantiza todo lo que tiene que ver con el derecho laboral, pero no lo político. ¿Está bien? Es
un tema. Reconoce el derecho de tener el trabajo, de acceder al trabajo.
Claro, y la mecánica y la logística, la ingeniería, digamos, de, del trabajo en sí mismo.
Claro, pero no extiende los derechos a los derechos políticos.
Claro, no extiende los derechos a la ley, ¿no? Entonces, justamente reafirma eso, ¿no? Reafirma los derechos, los convenios colectivos de trabajo, ¿eh? Las paritarias asociadas a los convenios colectivos de trabajo hacen eso, ¿no? Garantizan los derechos laborales. Pero nunca los convenios colectivos de trabajo pueden estar por encima de la ley.
En caso de convocarse a la Asamblea, ¿cómo va a ser esa sesión?
Como la, de la forma que podamos, vamos a ver.
Virtual, cómo, en principio.
Puede ser virtual, puede ser mixta, puede ser semi, puede ser presencial. Vamos a ver cómo vienen las medidas de flexibilización, digamos, del ASPO acá en la provincia de San Luis. Viste que ahora abrieron el pase con La Pampa.
Sí, sí, sí.
Bueno, todo indica que hay un control fuerte de viral, ¿no es cierto? Que de a poco se va flexibilizando todo. Nosotros vamos, estamos ya presentando todos los protocolos para poder empezar a trabajar la administración pública con personal mínimo y demás, y vamos a seguir, en la medida que sigan las flexibilizaciones, nosotros vamos a seguir presentando todos los protocolos, como lo están haciendo todas las universidades, y la administración pública en general, como para poder seguir avanzando. Lo que sí vamos ganando en institucionalidad, la UNBIME se va consolidando, y eso me parece que es lo importante, que de alguna manera se van cerrando todos estos procesos, ¿no es cierto?, que han sido largos, han llevado mucho tiempo y han producido, sin lugar a duda, un retraso en el avance de la universidad, ¿no? Esta universidad, si vos la mirás con respecto a otras universidades que tienen la misma antigüedad, está atrasada. Está muy atrasada en muchas cosas porque ha vivido mucho tiempo dentro del conflicto, ¿no? Es hora de salir del conflicto, liberarnos de ese lastre y empezar a navegar, digamos, con viento de cola, y tratar de que las cosas empiecen a suceder y empezar a solucionar todos los problemas que tenemos, que son muchos. Institucionalidad, problemas académicos, tenemos problemas presupuestarios, tenemos problemas de infraestructura, tenemos que activar las áreas de ciencia y técnica y de extensión. Es decir, hay muchísimo trabajo para hacer, que por supuesto no lo vamos a hacer todo durante esta gestión. Habrá que pensar que este es un trabajo que se inicia, pero lo que tenemos que sacarlo es el ancla, porque si no, no arrancamos. Es decir, tenemos la vela desplegada, está el viento, está todo, pero estamos con el ancla tirada ahí abajo, llenos de conflictos, y no podemos no podemos salir a navegar tranquilo, ¿no? Y ese un poco me parece que es la idea. Y esto, por más nimio que parezca, digamos, porque, como te decía, deviene un poco en abstracto, en ese sentido de que la elección ya se hizo, esa gente no se presentó, las autoridades fueron elegidas, vamos a estar durante los 4 años, los 3 años y medio que nos quedan de gestión, nos libera para cerrar ya definitivamente el proceso de normalización.
Claro, y da también un poco de tranquilidad sobre lo actuado, ¿no? En función de que ya un fallo de una Cámara Federal como la de Mendoza ha terminado por darle un manto de legalidad a las decisiones que se tomaron al momento de modificar el estatuto provisorio.
Claro, que eran obvias, Eduardo. Vos se lo explicás a cualquier persona, era obvio.
Sí, pero obvio depende del cristal con que se mire.
Obvio que la ley está por encima de los convenios colectivos de trabajo. Si nada puede estar por encima de la ley. Pero bueno, la parte de los temas legales son complejos, digamos, tienen muchas interpretaciones y demás. Pero lo bueno es que acá tenemos un fallo por unanimidad, ¿no? Incluso nos exime del pago de costas, le hace pagar las costas a la parte demandante y demás. O sea que en esto la universidad queda limpia, ¿no?, de todo. Y bueno, ya te digo, nos allana el camino para el llamado ya inminente a la Asamblea Universitaria.
Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.